Vamos a saludar a Guillermo Ognol, que está ahí del otro lado de la línea. Guille, buen día, ¿cómo estás?
Buen día Mario, buen día para todos, ¿cómo andan?
Bien, escuchá, acá te decía que íbamos, te decía que no íbamos a hablar de otra cosa que no sea lo estrictamente propuesto por vos para hoy. Pero escuchá lo que me dicen acá. Siempre que vas a entrar al aire nos habla Dr. Robert, que es el hincha de Gimnasia, nuestro amigo.
Sí.
Que aparte, me corrige, me agrega datos porque fueron campeones de la Copa Gaceta, me dice, no era prensa. Nosotros dijimos Copa de la Copa Gaceta y la Copa Bicentenario. Impresionante. Y me decía, Escuchá lo que me dice, preguntale a Guillermo que lo debe saber. También no hay que olvidar el robo del año 33. La AFA Bostera nos robó el campeonato del Expreso, dice. Del 33, boludo. Después dicen que lo de Racing vivimos del pasado porque hablamos del campeonato del 67. Esto del 33, bueno, para un poco.
No es casualidad, porque desde el 31 hasta el 67 los cinco equipos grandes fueron, digamos, los usurpadores de todos los torneos. Recién Estudiantes de La Plata, a pesar que le duele al doctor un poco, en el año 67 logró romper esa hegemonía, ¿no? Pero Gimnasia tenía un gran equipo, ¿no? Tuvo una gran delantera y si mal no recuerdo, apodada el Ómnibus, ¿sí? El equipo, un equipazo, que terció, digamos, dentro de la batalla. Pero, claro, imagínense que en la década del 40 y parte de los 50 se trajeron árbitros ingleses e escoceses para dirigir y dar una vuelta de página a ver si se podía terminar con la usurpación de los equipos grandes que siempre vivieron a costa de los chicos, ¿no? Claro. Porque para una sonrisa al doctor, el Cañoncito Barallo salió de Gimnasia y Grima de la Plata, fue el goleador histórico de Boca, después de Roberto Cherro en el amateurismo, Barallo lo logró ser en el profesionalismo hasta que Palermo lo destronó, pero siempre los equipos grandes vivieron de los chicos, y de hecho, si uno analiza rápidamente hablando a la selección argentina, campeona del 78, campeona del 86, y por qué no, a la campeona del 2022, está formada básicamente por jugadores salidos de equipos chicos y de clubes muy muy de barrio, ¿no? Eso, hay un libro sobre eso que es irrefutable, ¿no? Pero bueno, el fútbol argentino hace que los grandes aparezcan como grandes, y siempre usurpando las arcas de los chicos, ¿no? Es una idea, es mi verdad y no la verdad.
Bueno, eso es lo malo de ser de equipos chicos, ¿no? Pero bueno, Dr. Robert tiene su corazoncito ahí, ¿qué va a hacer?
Bueno, pero hay que recordar que Gimnasia ha sacado enormes jugadores, ¿no? Y si uno repasa rápidamente, Magnic, Gonzalo, el Loco Gatti, ¿no? En su época de Gimnasia y Grima La Plata, y tantos otros que han pasado por ese club legendario, y uno de los primeros que empezó a jugar, si no el primero, fútbol, ¿no? Porque Quilmes es un club fundado un poquito antes, pero Gimnasia fue el primero en jugar fútbol, si la memoria no me falla.
Bueno, no hables así, Guille, porque le agrandás al doctor acá. Ahora me sigue escribiendo.
El primer club local, digamos, ¿no? El primer club...
De los chicos, gaucho, si de los puede. Chicos, del, claro.
No, chico no es nada, porque también hay que acordarse del robo del 95, ¿no?
¡Opa!
Cuando la chancha Mazzoni le gana, con gol de la chancha Mazzoni, Independiente le gana a Gimnasia en su cancha y San Lorenzo consigue el triunfo en Rosario, ¿no? Para mí un gran arreglo, pero bueno. Siempre están los que van a decir que no fue tal.
Siempre en perjuicio del pobre lobo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, Guille, ¿qué nos traes hoy? Contanos.
Bueno, hoy volvemos al deporte de los puños. La semana pasada hablábamos de Pedro Manuel Francisco Sá, ¿sí? El fútbol y la música. Hoy vamos al deporte de los puños y vamos a hablar de un gran campeón, un enorme campeón, que muchos piensan que es mexicano, pero en realidad es norteamericano. Hacemos referencia de Oscar de la Hoya, quien nació en Los Ángeles, en California, el 4 de febrero, acuariano él, de 1973. Pero, claro, no es casualidad que se lo emparente tanto con los mexicanos, porque su madre y su padre lo eran, ¿sí? Y que, en este caso, vamos a hablar de él y el deporte y la música. Pero, ¿por qué tanto la música, no? Y por qué... cuando lo escuchemos en el tema que vamos a escuchar, que se llama Ven a mí, su madre fue cantante profesional. Entonces no es casualidad, sino hay una causalidad que él se haya acercado a la música. Más allá de lo que vamos a contar ahora, como decíamos, nació en Los Ángeles, California, el 4 de febrero del 73, y comenzó desde muy pequeño en el arte de los puños, logrando una medalla de oro en Barcelona 1992, nada más y nada menos, ¿eh? Y como campeón, escuchen esto, en 6 divisiones y en distintos pesos, porque peleó desde superpluma hasta mediano. Si uno mira la historia, se va a dar cuenta que en los Estados Unidos nunca hubo boxeadores grandes a nivel de pesos tan bajos, siempre de mediano para arriba. Pero claro, como su descendencia es totalmente mexicana y justamente Centroamérica es, digamos, la región de América Central es hacedora de boxeadores de pesos livianos, De La Hoya no fue una excepción a la regla. Y como miren ustedes, esta carrera que fue impresionante, ¿no? Como amateur peleó más de 200 combates y solamente tuvo 6 derrotas. Y por el título, por esa presea que logró en Barcelona en 1992, fue apodado como el Chico de Oro. Pero antes de continuar, si te parece, vamos a escuchar y ustedes me van a decir después a quién se parece en su tono de voz y su forma de cantar, un tramo de Ven a mí, si te parece.
Dale, ahí vamos, escuchamos a Oscar de la Hoya.
Como tú, que te haga confiar. No busques más, estoy en tu mirar. Frente a mí y deja en ti florecer mi existir. Yo te prometo que no has de sufrir. No busques más, estoy en tu mirar. Más quiero será siempre tú. No busques más, estoy en tu mirar. Frente a ti, ven a mí, amor. No
que te canta así de suavecito tipo Chayanne y después te caga piñas, ¿no? Es como una, como la, el canto de las sirenas, ¿viste? Te engaña.
Claro, claro.
qué buena canción, che, qué lindo de escuchar a la gente. Y canta bien, ¿no? Es parecido a Chayanne, ¿no? En su tono, en su modo de cantar, pero parecido nada más. Eso no significa que no cante bien, ¿no? Está bueno.
Sí, vos sabés que cuando él perdió su primer pelea allá por principios de este siglo, con primera pelea que perdió por nocaut a los 31 años más o menos, con Penel Whitaker, un enorme boxeador, ¿sí? Él pensó a ver cómo podía hacer para relanzar su carrera. Y a través de la música lo pudo hacer, mirá vos, para repotenciar su popularidad. y hasta llegó a ser nominado, escuchen bien esto porque no es común para cualquier caso, para un premio Grammy. Claro que en la terna estaba, entre otras, Shakira. Era muy difícil que lo pueda lograr. Pero su primer disco fue justamente allá por noviembre de 2000, con este tema, que escuchábamos recién, que se llama Ven a mí, en el cual es agradable escucharlo, ¿no? Como alguna vez escuchamos a Mohamed Ali, recordado Cassius Clay, que también cantaba muy bien, muy bien, y daba gusto escucharlo. Bueno, hay otro boxeador, en este caso, como Oscar de la Hoya, nacido en Los Ángeles, California, allá en el año 73, que nos deleita de alguna manera y nos deleitó con sus puños en cuanto a los amantes del boxeo. Fue campeón en 6 categorías, desde la más baja, superpluma, hasta mediano, pasando por distintas asociaciones, Consejo Mundial, OMB y otras más, a llegar a lo máximo del boxeo mundial. Un hombre que hoy se encarga, está del otro lado como promotor de boxeo. Pero bueno, es una historia más de la música y del deporte, que nos deja la música y el deporte, para saber que no solamente de los puños, en este caso, viven los hombres.
Claro que sí. Y perdió el Grammy con Shakira, porque Shakira pega más fuerte, si no preguntale a Piqué.
Claro, porque Shakira venía en bicicleta.
Claro, olvídate, con el otro, con el Carlos Vives, olvídate. Bueno, claro. ¿Sabés lo que me cuenta acá Dr. Robert? Le voy a decir lo último ya. Dice que él conoció a Cañoncito Baraglio y el día del gol de Mazzoni estuvo en la cancha.
Vos sabés que Baraglio fue el último sobreviviente de los jugadores argentinos del Mundial del 30 y ha contado historias increíbles, como por ejemplo el apriete que sufrió el plantel argentino en el entretiempo. Argentina, recordamos que en la final del Mundial del 30 le ganaba 2-1 a Uruguay con una pelota argentina. En el segundo tiempo se disputó con una pelota uruguaya y hubo un apriete importante de la policía uruguaya, ¿no? Con bayonetas incluidos, y que el amedrentamiento, fue uno de los factores que influyó en el resultado final, que fue para los uruguayos 4-2.
Claro, pura historia, ¿eh? Bueno, gracias por el aporte, como siempre, Guillermo, un gusto charlar con vos. ¿Nos encontramos el jueves que viene?
Dale, un abrazo grande para todos.
Dale, abrazo. Guillermo Gnoll, el deporte y la música en la mañana de Ponele H.